volvieron a sentirse en el marcador en la jornada de ayer. Por eso nada más digo, ¿verdad? Porque los que ya estuvieron en campo no lograron. En caso de Nacho, ingresó y logró el empate.
Pero te digo una cosa por último.
Sí.
El IVA no existe, entonces si claro, hubiera pasado, sí, claro, ya no sí. cuenta más.
No, pero digo nada más, ¿verdad? Porque hay jugadores que son para los clásicos, para partidos importantes, y se hacen sentir. Después, durante todo, van a jugar 10 partidos y no pasa nada. Justo juega el clásico y se hace sentir. Y no sé en qué medida le habrá afectado al presidente del INDER el resultado de ayer.
Pregúntale.
Y ahí ya está en línea de comunicación Francisco Ruiz Díaz. Presidente, buen día, vaya, va.
Sí, vale, conmigo Ricardo, van a poner un saludo a Jessica también. En el corazón me hice para arrancar, Ricardo.
¿Por qué, Pico?
Y el Club del Pueblo.
Ah, Olimpia, Pico.
No, además, el Olimpia.
Veamos la Club del Pueblo.
El Club, no, Olimpia con el Club, ella es ciudad de la Chetada, amigo. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo
bien, no, presidente, ¿cómo andamos?
Todo bien, el sábado no pudimos hablar, pero bueno, hoy estamos acá para hablar de lo que quieran.
Por Asunción nomás todavía, porque la semana, actividad importante en el interior, Marina Cue, presidente. Sí,
así es, Ricardo, vos sabes que un hecho histórico. Este fin de semana estuve en contacto con algunas personas del exterior que están pendientes de esto. Esto, digamos, creo que de alguna u otra manera marca el inicio para el, o sea, un nuevo comienzo para el país. Un nuevo comienzo que muestra cómo cuando la administración pública mantiene las puertas abiertas para atender los pedidos de las personas, se llega a una buena solución. Y es un ejemplo de cómo lo que solemos decir un poco del ministro del interior: nosotros tenemos que mantener las puertas abiertas para los problemas, porque si no, se cierran las rutas, se cierran las calles, se producen enfrentamientos, ¿verdad? Que es un poco lo que retrasa también toda la actividad de un país, ¿verdad? Entonces, cuando uno mantiene las puertas cerradas a los problemas, se cierran las rutas y se cierran las fábricas, se pierden los empleos. Como recordarás, por ejemplo, una época de la Argentina, hace unos años atrás,
sí,
donde todos los días se manifestaban la gente, ¿verdad? Y los empresarios empezaron a buscar otros países donde invertir, ¿verdad? Entonces, Marinacue representa para nosotros eso. Cuando inicia el proceso de transferencia del inmueble a la reforma agraria, entonces teníamos, no amenazas, te voy a decir, pero sí teníamos grupos que se oponían a esa idea y decíamos que tenemos la obligación de atender los intereses de todos los sectores, y con más razón si es que se trataban de sectores sociales vulnerables, que es este caso. Y comenzamos el trabajo ya con el respaldo del presidente de la República. En un determinado momento las cosas se pusieron un poco tensas, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera algunos sectores decían que no se debía avanzar en esto, ¿verdad? Que se estaban enviando señales muy negativas. Entonces, en ese momento hablamos con el presidente y se decidió que el ministro del Interior, el doctor Enrique Rivera, lidere todo este proceso. Y la verdad que hoy estamos llegando a la culminación. Esta semana, el próximo viernes 24, se van a entregar los títulos de propiedad. Inicia una nueva historia para esa comunidad. Finalmente, lo que nosotros podemos sacar como lección es, Ricardo, y esto ya es a nivel general, a nivel de la sociedad, no a nivel de un país nomás, es que tienen razón aquellas personas que sostienen, ¿verdad? Principalmente en el mundo académico, sostienen de que los conflictos no surgen de manera espontánea y de manera natural, sino los conflictos responden a una consecuencia, es una consecuencia, tienen una causa. Y la causa generalmente es porque la gente vulnerable, principalmente, estamos hablando de estos conflictos de tierra que se dan en todos los países del mundo en su etapa evolutiva, responden a esos, digamos, los conflictos surgen porque la gente no encuentra respuesta y queda marginada del sistema. Entonces Marina fue un ejemplo de ello. Un conflicto que surgió por la falta de respuesta que costó la vida lastimosamente de 17 compatriotas, que no debería haber sido así, que se tendría que haber instalado una mesa de diálogo, era una mesa de entendimiento, y costó también la interrupción de un proceso político, del proceso democrático, costó la destitución de un presidente de la República, ¿verdad? Que le costó caro al Paraguay. Habría que ver en algún momento cuánto le costó en términos económicos al Paraguay, porque internacionalmente fue marginado, era en el ámbito del Mercosur, estuvo prácticamente un año fuera de todo el Mercosur. Y bueno, eso es lo que ocurre cuando en un país se dan hechos como eso, que se podía haber evitado.
Presidente,
sí.
¿Y cuántos son los títulos que van a entregar este viernes?
En total son 210 títulos que tenemos a entregar, ¿verdad? Que ya estamos como para imprimir y entregarle 210 títulos, ¿verdad? Pero son 80 títulos los que tenemos ahora, 82. ¿Por qué son 82 nomás? Porque la ley nos obliga a nosotros a que previo a la impresión del título, ellos paguen un 3% del valor del inmueble. Porque una vez que se le entrega gratis, también se les cobra, ¿verdad? Pero a un precio de reforma agraria, ¿verdad? Entonces ellos tienen que pagar el 3% del valor total de su inmueble, y una vez que paguen ese 3%, ahí recién podemos imprimir y entregarlo. Eso está por ley, ¿verdad? Entonces 82 son los que ya han pagado, y esos 82 tenemos para entregar ya ahora. Hay unas organizaciones internacionales que están diciendo de que podrían ayudarles a ellos a pagar por el valor de ese 3%, de tal manera que podamos entregarle a los 210, a las 210 familias, ¿verdad?
¿Cuánto representa este 3%?
Y mira que no es mucho, ¿verdad? Estamos hablando de casi 2 millones de guaraníes por hectárea. O sea, si tenés 10 hectáreas serían 20 millones, y el 3% de eso serían 600 mil guaraníes. Que uno puede decir, Jessica, esto es muy, muy importante, pero de hecho yo como economista mi visión ha cambiado un poco después de comenzar este trabajo ya en el campo y no más tanto en las oficinas. Pero uno puede decir que demasiado poco es, pero para una familia rural obtener 600 mil guaraníes no es fácil a veces. ¿Verdad? Porque tiene que vender su mandioca, ellos viven de acuerdo al ciclo productivo, y hay dos veces nomás lo en el año que circula plata en las comunidades rurales. Suelen ser dos veces al año, principalmente las dos cosechas que se vayan a dar del producto que ellos tienen. Entonces no es tampoco que pueden ellos fácilmente juntar ese dinero, ¿verdad? Entonces es un poco la situación. Pero ya tenemos 82 títulos. El resto de la mía que va pagando, le vamos imprimiendo y le vamos entregando. Estamos muy contentos. Nosotros, el presidente de la República, ha decidido él personalmente ir al acto de entrega. Y el acto de entrega se va a hacer incluso en un escenario muy emblemático, cargado de simbolismo, de espiritualidad, que es el escenario donde se enfrentaron compatriotas, ¿verdad?
Presidente, ¿y cuál es la población actual de Marina Cue?
Y son aproximadamente esas 210. O
sea, esa es la cantidad total de familias que ocupan, y todas estas familias van a acceder entonces a...
Todas estas familias.
¿Y de cuántas hectáreas estamos hablando para cada familia?
Y son 1.700 y esas 210 familias, y casi la distribución es equitativa. Entonces, y aparte hay que restarle, porque están ellos tienen un enfoque muy interesante. Ellos vinieron trabajando en un plan del año 2019 que ahora queremos apoyarles para actualizar. Ese plan prevé un entorno productivo sustentable, ¿verdad? Inclusivo y sustentable. Piensan ellos el día de mañana en industria, pero al mismo en agroindustria principalmente, ellos quieren avanzar. Pero al mismo tiempo también piensan en la conservación del ecosistema, ¿verdad? Ellos tienen, por ejemplo, creo que eran 30 hectáreas que están dejando en una reserva interesante, en una cuenca, en un arroyito, una zona que que es para que la población pueda disfrutar y pueda acceder. Al mismo tiempo también están dejando unas 10 hectáreas que es para espacios públicos donde ellos puedan concentrar canchas deportivas, también las instituciones públicas puedan tener ahí sus sedes. Está bien organizado. Nosotros, de hecho, con un equipo de ingenieros y arquitectos les ayudamos a ellos, porque eso es lo interesante. Nosotros dejamos que ellos se autodeterminen, que los campesinos digan, yo quiero en esta zona un núcleo urbano, en una planta urbana, yo quiero en esta zona que estén las instituciones públicas. Ellos tienen que decidir eso a través de su comisión de fomento. ¿Verdad? Y nosotros le asistimos técnicamente diciéndole, bueno, si querés un estadio, el estadio puede estar acá, pero nosotros les conectamos con al caso de Marina Cuel, le hemos conectado con el ministro Ramírez para que al mismo tiempo le dé asistencia técnica para un estadio reglamentario, por ejemplo, porque quieren apostar mucho al tema de al tema de deporte.
Así que hay una planificación urbanística, entonces.
Totalmente, de hecho, Marina, pues inicialmente las inversiones iban a ser monofásicas, por ejemplo, en materia de conexión eléctrica, ¿verdad? Y no, en un trabajo con el presidente de la República, el presidente dijo, no, pensemos ya en que ahí podemos llevar políticas de desarrollo agroindustrial y pongamos ya líneas trifásicas. Entonces hay una inversión fuerte de la Administración Nacional de Electricidad para llevar ahí, de hecho ya está toda la línea trifásica, ya están instalando ellos medidores en los hogares, creo que ya terminaron también ese trabajo, o sea, ahí. Y también te cuento que entró el Servicio Nacional de Promoción Profesional para formar electricistas, tengo entendido que va a formar técnicos en otras áreas, ya están formando, en el enfoque esto de que lleva adelante la decisión del PP, que es muy interesante, donde si se forma un electricista, le ayudan con un kit profesional, les entrega un kit profesional acá, profesional egresado, y también ingresó en la focal. Y le formó a un grupo de mujeres en dos rubros específicos, que son confección y peluquería. Ya tienen un taller de confección, ya tienen máquinas de coser, y ya tienen bastante pedido. O sea, es una colonia que queremos adoptar como colonia modelo. Estamos trabajando con el ministro Riera, que la actúa de articulador, le convoca a todas las instituciones y va diciendo, bueno, ¿cómo estamos el Ministerio de Educación con el tema de los rubros docentes? ¿Cómo estamos con la construcción de la escuela? ¿Cómo estamos en la construcción de la comisaría? ¿Verdad? Entonces, nosotros no vamos a descansar con la entrega de títulos en el caso Marina. Esto lo vamos a tener de manera permanente con reuniones, ¿verdad? De por lo menos una vez por mes para ver los diferentes avances. Entonces, una vez que avancemos con esto, para nosotros va a ser un proyecto experimental, un proyecto piloto que queremos trasladar esa experiencia a las demás colonias, ¿verdad? Y bueno, es un poco el modelo que prevé la Constitución Nacional, tanto en su artículo 114 como 115. El 114 dice que el objetivo de la reforma agraria es la integración del campesinado nacional al desarrollo económico y social, y el 115 establece cuáles son los criterios que se tiene que tener en cuenta para considerar si hay o no desarrollo. Será desarrollo de mercado, por ejemplo, para que ellos puedan vender sus productos, vivienda, organización planificada, ¿verdad? Entonces, queremos llevar adelante el caso Marina Cuel se convierta en el artículo 114 y 115 de la Constitución Nacional. Y además, eso ir integrándolo a otras políticas del Estado, por ejemplo, como ser diputazo, ¿verdad? Y también la ley Hambre Cero. Hay productores de Marina Cuel que ya están proveyendo para la política de Hambre Cero. Y acá es muy importante resaltar, Ricardo, será que yo particularmente considero, y lo que tengo de evidencia y de formación, vamos a decir, considero que nunca antes se tuvo un enfoque tan integral para apoyar la producción campesina como se tiene ahora, ¿verdad? Por un lado, el gobierno le ha trabajado a la demanda de productos agrícolas para que los trabajadores rurales tengan ingreso, que es la ley Hambre Cero. A través de la ley Hambre Cero, el gobierno se compromete a inyectar en el campo 3.000 millones de dólares en los próximos años, hasta el 2028, por el lado de la ley Hambre Cero. Por el lado, digamos, productivo, se tiene el tema de la titulación masiva, se tiene la cuestión del financiamiento productivo, la mejora productiva, la asistencia técnica, la entrega de implementos agrícolas. Y por el lado del bienestar de la familia se tiene en cuenta otras acciones como ser la cuestión de la construcción de vivienda, ¿verdad? Entonces, Por lo menos en lo que yo recuerde y en lo que yo haya tenido experiencia en materia de literatura, lo que está haciendo la presidencia del gobierno del doctor Santiago Peña, ¿verdad? No tiene parangón histórico en materia de reforma rural, ¿verdad? Se podría hablar más o menos del plan algodonero nacional, pero el plan algodonero nacional, a mi criterio, no tuvo el impacto esperado por la cuestión de que los campesinos no tenían título de propiedad.
Así es. Bueno, presidente, es una semana importante, por cierto, en ese aspecto, y sobre todo para quienes viven en ese suelo, ¿verdad?, de Marina Cue, así como decía, con toda la historia que se tiene, pero ahora creo que con la entrega de títulos se va a iniciar una nueva etapa de la vida de cada uno de ellos, y sobre todo, ¿verdad?, en Invadete de Tebema, lo que siempre decimos y destacamos eso. Así que, presidente, vamos a estar acompañando la actividad en la semana y sobre todo en el día, ¿verdad?, que se va a estar dando eso precisamente el próximo viernes de esta semana. Así que un abrazo, buena jornada y semana para vos también, presidente.
Gracias, Ricardo. Y antes de despedirme, un poco un anuncio importante también. Nosotros terminamos este proceso, Marina Cue, y vamos a entrar en otro hecho histórico, que es la titulación masiva nuevamente. 1.400 títulos. Va a ser la primera titulación masiva de una colonia en el Chaco. Nunca antes se dio eso, Ricardo. Y nosotros estaríamos terminando nuevamente, Marina Cue, y una o dos semanas después ya tenemos previsto iniciar ese proceso de entrega de títulos a esas 1.400 familias en Nueva Mecha. No sé si conoce el caso de Nueva Mecha.
Sí, conozco, presidente, toda su historia de la colonización que se había dado en esa zona del país. Y es que vamos a estar con eso también ahora acompañando. En algún momento te vamos a tener aquí en el estudio ahora, presidente.
Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, gracias también a Jessica y a todos los oyentes y a las órdenes.
Gracias, presidente.
Un abrazo. Buena semana y jornada.
El señor Francisco Ruiz Díaz, presidente.